Conmemoración do cuarto centenario da segunda parte del Quijote, organizado pola Asociación de Amigos das Bibliotecas en colaboración con Radio Redondela e as Bibliotecas Municipais.
Cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo, se le anubló el cielo y se le cayeron las alas del corazón, porque tenía creído que su señor no se iría sin él por todos los saberes del mundo. Y así, estando suspenso y pensativo, entró Sansón Carrasco y la sobrina, deseosas de oír con qué razones persuadía a su señor que no tornase a buscar las aventuras. Llegó Sansón, socarrón famoso, y abrazándole como la vez primera y con voz levantada, le dijo:
«Oh, flor de la andante caballería, oh, luz resplandeciente de las armas, oh, honor y espejo de la nación española, plega a Dios Todopoderoso, donde más largamente se contiene, que la persona a personas que pusieren impedimento y estorbar en tu tercera salida, que no la hallen en el laberinto de sus deseos, ni jamás se les cumpla lo que más desearen».
Y volviéndose al ama, le dijo:
«Bien puede la señora ama no rezar más la oración de Santa Polonia, que yo sé que es determinación precisa de las esferas que el señor Don Quijote vuelva a ejecutar sus altos y nuevos pensamientos, y yo encargaría mucho mi conciencia si no intimase y persuadiese a este caballero que no tenga más tiempo encogida y detenida la fuerza de su valeroso brazo y la bondad de su ánimo valentísimo, porque defrauda con su tardanza el derecho de los tuertos, el amparo de los huérfanos, la honra de las doncellas, el favor de las viudas y el arrimo de las casadas y otras cosas de este jaez que tocan, atañen, dependen y son anejas a la orden de la caballería andante. Ea, señor Don Quijote mío, hermoso y bravo, antes hoy que mañana se ponga vuesa merced y su grandeza en camino, y si alguna cosa faltare para ponerla en ejecución, aquí estoy yo para suplirla con mi persona y hacienda, y si fuere necesidad servir a su magnificencia de escudero, lo tendré a felicidad. Muchísima aventura».
A esta sazón, dijo Don Quijote, volviéndose a Sancho: «¿No te dije yo, Sancho, que me habían de sobrar escuderos? Mira quién se ofrece a serlo, sino el inaudito bachiller Sansón Carrasco, perpetuo trastulo y regocijador de los patios de las escuelas amaticenses. Sano de su persona, ágil de sus miembros, callado, sufridor así del calor como del frío, así de la hambre como de la sed, con todas aquellas partes que se requieren para ser escudero de un caballero andante. Pero no permita el cielo que por seguir mi gusto desjarrete y quiebre la columna de las letras y el vaso de las ciencias, y tronque la palma eminente de las buenas y liberales artes. Quédese el nuevo Sansón en su patria y, honrándola, honre juntamente las canas de sus ancianos padres, que yo con cualquier escudero estaré contento, ya que Sancho no se digna venir conmigo». «Sí, digno», respondió Sancho, enternecido y lleno de lágrimas los ojos, y prosiguió: «No se dirá por mí, señor mío, el pan comido y la compañía deshecha. Sí que no vengo yo de alguna alcurnia desagradecida, que ya se sabe, todo el mundo y especialmente mi pueblo fueron los panzas, de quien yo desciendo, y más que tengo conocido y calado por muchas buenas obras, y por más buenas palabras, el deseo de vuesa merced tiene de hacerme merced. Y si me he puesto en cuentas de tanto más cuanto acerca de mi salario, ha sido por complacer a mi mujer, la cual, cuando toma la mano de persuadir una cosa, no hay mazo que tanto apriete los aros de una cuba como ella aprieta a que se haga lo que quiere. Pero en efecto, el hombre ha de ser hombre, y la mujer, mujer. Pues yo soy hombre donde quiera, que no lo puedo negar. También lo quiero ser en mi casa, pese a quien pesare. Y así no hay más que hacer, sino que vuesa merced ordene su testamento de su codicilo, en modo que no se pueda revolcar, y pongámonos luego en camino, porque no padezca el alma del señor Sansón, que dice que su conciencia le lita que persuada a vuesa merced a salir su vez tercera por ese mundo. Y yo de nuevo me ofrezco a servir a vuesa merced fiel y legalmente, también y mejor que cuantos escuderos han servido a caballeros andantes en los pasados y presentes tiempos.
Admirado quedó el bachiller de oír el término y modo de hablar de Sancho Panza, que puesto que había leído la primera historia de su señor, nunca creyó que era tan gracioso como allí le pintan. Pero oyéndole decir ahora testamento y codicilo que no se pueda revolcar, en lugar de testamento y codicilo que no se pueda revocar, creyó todo lo que de él había leído y confirmólo por uno de los más solemnes mentecatos de nuestros siglos, y dijo entre sí que tales dos locos como amo y mozo no se habían visto en el mundo. Finalmente Don Quijote y Sancho se abrazaron y quedaron amigos, y con parecer y beneplácito del gran Carrasco, que por entonces era su oráculo, se ordenó que de allí a 3 días fuese su partida, en los cuales habría lugar de aderezar lo necesario para el viaje y de buscar una celada de encaje que en todas maneras dijo Don Quijote que la había de llevar. Ofreciósela a Sansón porque sabía no se la negaría un amigo suyo que la tenía, puesto que estaba más escura por el olín y el modo que clara y limpia por el tesoro acero. Las maldiciones que las dos, ama y sobrina, echaron al bachiller no tuvieron cuento. Mesaron sus cabellos, arañaron sus rostros y al modo de las endechaderas que se usaban, lamentaban la partida como si fuera la muerte de su señor. El designo que tuvo Sansón para persuadirle a que otra vez saliese fue hacer lo que adelante cuenta la historia, todo por consejo del cura y del barbero, con quien él antes lo había comunicado. En resolución, en aquellos 3 días, Don Quijote y Sancho se acomodaron de lo que les pareció convenirles, y habiendo aplacado Sancho a su mujer y Don Quijote a su sobrina y a su ama, al anochecer, sin que nadie lo viese sino el bachiller, que quiso acompañarles 1/2 legua de lugar, se pusieron en camino del Toboso, Don Quijote sobre su buen Rocinante y Sancho sobre su antiguo Rucio, proveídas las alforjas de cosas tocantes a la bucólica y la bolsa de dineros que le dio Don Quijote para lo que se ofreciese. Abrazóle Sansón y suplicóle le avisase de su buena o mala suerte, para alegrarse con esta o entristecerse con aquella, como las leyes de su amistad pedían. Prometióselo Don Quijote, dio Sansón la vuelta a su lugar y los dos tomaron la de la gran ciudad del Toboso.
Capítulo 8, donde se cuenta lo que le sucedió a Don Quijote yendo a ver su señora Dulcinea del Toboso. Bendito sea el poderoso Alá, dice Ahmed Benengeli al comienzo de este 8º capítulo. Bendito sea Alá, repite 3 veces. Y dice que da esas bendiciones por ver que tiene ya en campaña a Don Quijote y a Sancho, y que los lectores de su agradable historia pueden hacer cuenta que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de Don Quijote y de su escudero. Persuádeles que se les olviden las pasadas caballerías del ingenioso hidalgo y pongan los ojos en las que están por venir, que desde ahora en el camino del Toboso comienzan, como las otras comenzaron en los campos de Montiel, y no es mucho lo que pide para tanto como él promete. Y así prosigue diciendo: solos quedaron Don Quijote y Sancho, y apenas se hubo apartado Sansón, cuando comenzó a relinchar Rocinante y a suspirar el Rucio, que de entre ambos, caballero y escudero, fue tenido a buena señal y por felicísimo agüero. Aunque si se ha de contar la verdad, más fueron los suspiros y rebuznos del Rucio que los relinchos del Rocín. De donde coligió Sancho que su ventura habría de sobrepujar y ponerse encima de la de su señor, fundándose no sé si en astrología judiciaria que él se sabía, puesto que la historia no lo declara. Solo le oyeron decir que cuando tropezaba o caía se holgara no haber salido de casa, porque del tropezar o caer no se sacaba otra cosa sino el zapato roto o las costillas quebradas. Y aunque tonto, No andaba en esto mi fuera de camino, díjole don Quijote.